Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Tengo en una libreta tantas canciones. Tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar.
Bueno, pues ya estábamos impresionados aquí hablando con el doctor y queremos trasladar todo lo que nos está contando ahora mismo y compartirlo con nuestros oyentes. Gracias por seguir con nosotros aquí en COPE Más Cantabria. Estamos muy a gusto, rodeado de muchos amigos, pero sobre todo grandísimos especialistas en unas instalaciones que de verdad tienen que conocer, en la que, bueno, pues lógicamente dan solución a todos los ámbitos oftalmológicos, abordando de manera global cualquier enfermedad ocular. Y con, bueno, pues el doctor de Valentín Gamazo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de cataratas, de cataratas en concreto, porque es probablemente el problema más común, ¿verdad?
Pues es una de las causas más importantes de ceguera en el mundo, con la buena suerte de que es una ceguera reversible, se opera y se recupera visión, pero se calcula que afecta a un 10% de la población menor de 55 años, puede ser un 30% entre los de 55 y 75, de 75 a 85 ya el 50% tienen cataratas y más de un 70% los mayores de 85 años.
O sea que es un tanto por ciento muy elevado, ¿no?
Muy elevado.
¿Qué, cuáles son los síntomas que producen las cataratas?
Pues hay muchísimos.
¿Evitarlo o no?
Los síntomas, pérdida de visión, evidentemente. La visión no solo es la agudeza visual, lo pequeñito que vemos, hay gente que puede conservar una relativamente buena agudeza visual, pero que ve disminuido el contraste, es decir, en bajas condiciones de luz ve menos que una persona normal, puede verse alterado también los colores, es muy típico, después de operar les llama la atención lo brillantes que son los colores de nuevo, puede haber fenómenos como de visión torcida, incluso visión doble, que es más como halos en las luces. Incluso hay un tipo de catarata que se llama nuclear que miopiza. Entonces el paciente miope aumenta la miopía, el paciente que no es miope empieza a miopizar y te dicen, uy, qué bien está mi padre, siempre con gafas para leer y ahora sin gafas, le digo, tráeme lo que tiene catarata nuclear, seguro.
Fíjate. La cirugía de la catarata es como nos estaba contando la solución, es la más frecuente además a nivel mundial.
Es la cirugía más frecuente oftalmológica.
¿Y cómo es? ¿Cómo se lleva a efecto?
Pues es una cirugía ya desde hace muchos años muy poco invasiva y muy rápidamente la rehabilitación, porque realmente el riesgo para la vida es despreciable, se hace con anestesia local. Normalmente yo el 99% de las cataratas las opero solo con gotas. En casos especiales se puede hacer una anestesia local, una inyección retrovulvar que llamamos, pero la mayoría con gotas. Evidentemente los pacientes que operamos mayores, muchos de ellos son multimedicados y no hay nada prácticamente que contraindique una cirugía de catarata. En algún caso extremo podemos dormirle, pues por una persona con demencia o una discapacidad intelectual que te pueda hacer por nervios algún movimiento incontrolado que no aguante estar tumbado, ¿no? Pero es excepcional. Luego es una cirugía de pocos minutos, es una cirugía compleja, pero que lo hacemos muy sencillo. No se da puntos en el ojo la gran mayoría de las veces, trabajamos por una incisión de menos de 3 milímetros y a través de ella quitamos el cristalino e implantamos una lente plegada en sustitución del cristalino, con lo que el paciente se va con el ojo destapado andando a casa y en pocos días empieza a hacer una vida bastante normal.
Qué bien. Lógicamente, si vienes en vista, no, porque la lista de espera será muy reducida y en un mes puedes que lo tenga ya solucionado, pero claro, me pongo en la piel de toda la gente que tiene que esperar y es tremenda la lista de espera porque, como bien dice, hay un tanto por ciento muy elevado de personas mayores que van a tener o tienen cataratas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, las listas de espera por sistemas como es, no solo para la catarata, primero para que te vean en la consulta y digas que tienes una disminución de visión, eso te pueden dar consulta para 6-8 meses, más luego ponerte en lista de espera, pueden ser otros 6-8 meses, ¿no? Y hay gente
que no ve,
que es activa y que puede perder un carnet de conducir.
Claro.
y que claro. te puedes caer y romper una fractura
o
por
ser
no
dependiente
ver bien.
De otra persona, sí, sí, claro.
Es una, el 80% de la información es visual
claro.
para todos, o sea que es fundamental.
Yo entiendo que esto de la pandemia evidentemente habrá pues, trastocado muchísimo.
Claro, porque claro. las consultas se han reducido claro. en la seguridad social, las cirugías también, hubo épocas en que se cerraron quirófanos por la pandemia y todo se ha retrasado muchísimo, evidentemente, sí.
Lógicamente, un buen diagnóstico creo que será clave, ¿no? Para saber determinadamente qué es lo que sufre exactamente en el ojo del paciente. Y en Invista contáis con la última tecnología. Es muy importante porque supongo que es la manera más precisa de saber cuál es la lente intraocular que más le combina a cada cliente y cada amigo de Invista.
Sí, sí, ¿no? La exploración del ojo es básica para saber qué tipo de lente y para un buen cálculo de la lente. Porque la cirugía de catarata no es una cirugía ya solo rehabilitadora, sino ya lo consideramos una cirugia refractiva, es decir, queremos que el paciente quede sin gafa.
Claro. Sí. ¿Podemos contar cuántas cirugías de catarata ha realizado usted, doctor?
Son miles, evidentemente, sí, sí. Hay años que podía hacer 900 cirugías.
Y va más, doctor, porque nos ha comentado fuera de micrófono algo que nos tiene que preocupar, y es que estamos ya en la generación del baby boom, que ya se va haciendo mayor, y eso va a torpedear muchísimo y va a incrementar de manera tremenda la lista de espera.
Claro,
¿no?
Claro. No sé si yo otro día en la COPE que la
seguro,
población
la COPE, seguro.
Que la población a partir de X edad ya duplica a los jóvenes. Uh-huh. Es que es lo que estamos llegando. Entonces sí. es así. La población a partir de 55 años, 60... 70 es mayoría.
Hablaba Jaime de la tecnología, de la amplitud de estas instalaciones. Ha sido gusto trabajar, doctor, ¿verdad?
Sí, evidentemente, y vamos a ampliar.
Ya nos han contado, ahora hablaremos de los planes de futuro, pero sí, la verdad es que se ofrece un grandísimo servicio sí. ¿no? a los pacientes.
Tenemos una especialidad apasionante y es muy tecnológica. Por desgracia para nosotros es muy cara, porque la tecnología es muy cara, pero es apasionante porque... pues una especialidad médico-quirúrgica y disponemos de una tecnología que es muy bonita.
¿Y va más cada vez que se diagnostican cataratas en los pacientes con esto de que ahora somos mucho más tecnológicos todos, que si no es un móvil, es una tableta, si no un ordenador, todo el día pegados a una pantalla? ¿Esto puede provocar que se reduzca la edad de los pacientes con cataratas?
No tiene que ver. Es multifactorial, alimentación, genética, exposición a rayos ultravioleta, no. Eso influye en el aumento de miopías que estamos viendo, eso sí. Nos viene una epidemia y se calcula que para el 2050 la mitad de la población va a ser miope. Un problema adaptativo probablemente. Es típico persona que acaba una carrera y se encerraba 12 horas diarias, 2 años para oposición y acababa miope. Pues esto no está pasando ya con los niños, ¿sabes? Sí. Con las tablets, pantallas, estudio y demás.
Tremendo, tremendo. Pero bueno, supongo que, como decía bien Cristina, con los aparatos tecnológicos que disponen aquí en Invista, ese diagnóstico que comentamos sea fundamental y que así se pueda atajar perfectamente ese problema que tenga el cliente, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pues ha sido un placer estar este ratito con usted. Y eso que nos decía, que poco nos gustan los médicos esto del marketing, pues lo ha trasladado fenomenal, ¿eh?
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, de verdad. Le dejamos porque madre mía, cómo está la consulta hoy, sí. ¿eh? Pero sí que es verdad.
Falta tiempo para levantarse
sí,
y atender
sí,
a los
sí,
clientes.
Sí, diciendo, yo me voy gracias, a mi consulta, doctor. Que es donde estoy mejor. Muchísimas gracias, pues nos ha encantado. Estar un ratito con el doctor Luis de Valentín Gamazo, uno de los muchos especialistas que aquí trabajan. Le preguntábamos antes, Enrique, ¿es el especialista de cataratas? Y dice, bueno, aquí cataratas lo hacemos todos, ¿no? Sí. Pero él ha sido el elegido.
Totalmente.
Venga, vamos a hacer otro alto, vamos a seguir disfrutando de buenos consejos. Y me están diciendo los oyentes a través del 647-100-011... que ya habéis puesto en marcha la campaña de Navidad, ¿eh? Que sí, que hoy vamos sí, con ello también sí. desde Invista Oftalmólogos, que ya tenemos un ganador que se ha producido ayer a través del Facebook, ¿eh? Que habéis, desde luego, siempre estáis ahí pendiente de todo y habéis participado, ¿y de qué manera? En el Facebook, y ya está el WhatsApp, que echa humo.
¿Tú crees que la gente pondrá recordatorio 1 de diciembre llamar a COPE?
Pues no sé si lo pondrán el 1 o desde el 20-tantos de noviembre, porque llevan desde el 20-tantos de noviembre preguntándome ¿cuándo empezáis con el sorteo de la caja de langostín? Esto como poco, ¿eh? Porque tenemos mucho más.
Mucho
acabamos
más.
De arrancar la campaña navideña.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita. Visite la sección de colchones.
Hoy vamos a hablar de ti. Tú eres lo más importante. En Muebles Carlos Uriarte queremos ayudarte a cubrir tus necesidades en cocinas, sofás, salones, dormitorios, juveniles y todo lo demás. Acude a nuestras tiendas. Te daremos el mejor servicio, el mejor precio. Te lo garantizamos. Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942-36-4747 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
¿Qué es la ilusión? Es ese sabor dulce y chispeante que comienza cuando abres una botella de espumosa Dulce Somarroza. Una sidra elaborada con mucho mimo y las mejores manzanas de Cantabria, que consigue ilusionarte con la Navidad cuando la compartes con la gente que más quieres. La ilusión tiene un sabor. Somarroza, la sidra de Cantabria. Somarroza les desea felices fiestas.
En BM Supermercados no es Navidad, es Super Navidad. Los días 3 y 4 de diciembre te damos un 25% de descuento en toda la carnicería. Consulta condiciones en bmsupermercados.com.
BM no es lo mismo.
Mira, y nuestros amigos de BM en las pescaderías nos recuerdan que tienes que pasarte por allí y, bueno, pues disfrutar de la merluza del Cantábrico auténtica, ¿no? Pescado que puedes confundir y se confunde con mucha frecuencia con la pescadilla, así que tú déjate asesorar por los profesionales, porque saben como nadie pescado, te lo preparan como tú quieras, lo llevas a casa y solo lo cocinan.
Solo cocinarlo, te lo preparan ellos, te lo limpian bien limpito el pescado, que es lo más engorroso.
Claro, te sugieren, porque a veces llegas allí y dices, ¿qué me llevo yo? Pues tú habla con ellos, hombre, que son, bueno, pues como de la familia, ¿eh? Merluza del Cantábrico estos días nos están recomendando en las pescaderías. Con ellos siempre conocemos ¿cuál es la situación en las carreteras de nuestra región? Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. David Iglesias, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un accidente en Cantabria, en la A8, a la altura de Castro Urdiales, en sentido Gijón, que obliga al corte de la vía por un accidente de un camión. Y al margen de este accidente tenemos que hablar de la nieve, que sigue afectando a la provincia de Cantabria. En concreto afecta a 6 carreteras y puertos de montaña. Una de esas carreteras pertenece a la red principal, es la A67, entre Reynosa hasta Mataporquera, que está en nivel verde, es decir, transitable con precaución. Ya en la red secundaria hay 5 vías afectadas. Están intransitables los puertos de montaña de Lunada y Estacas de Trueba, y es obligatorio el uso de cadenas y está prohibida la circulación a camiones en los puertos de Alto Campo y Palombera. Además, por inundaciones tras las nevadas, hay 7 vías secundarias cortadas en los municipios de Bo, Iruz, Ramales de la Victoria, Aldano, Oznayo, Asón y Parvallón.
Es que, madre mía, con la lluvia que ha caído en estas últimas horas, la nieve también, están complicando y mucho el tráfico, aunque estamos también muy pendientes del caudal de los ríos. De momento están resistiendo niveles normales y ahí estamos, ¿eh? Pendientes, por supuesto, de la última hora para trasladarla, como siempre, a través de la cadena COPE. Bueno, tenemos, según la Agencia Estatal de Meteorología, esta tarde disminuyen las precipitaciones. Eso sí, la cota de nieve está en torno a los 800 metros. Ha hecho que se active la alerta naranja en Liébana por fuertes nevadas. Hoy las temperaturas no van a pasar de los 13 grados. En Reynosa, por ejemplo, se van a quedar con una máxima de 3. Entre 3 y 13 oscilan en toda la región. La situación mañana viernes es de cielo cubierto con lluvias generalmente débiles y tienden también a remitir durante la tarde, y la cota de nieve, que inicialmente estará sobre 800-900 metros, va a subir rápidamente por encima de los 1.400. Se espera viento del noroeste girando oeste, ocasionalmente fuerte en el litoral, también a primeras horas de la mañana, con temperaturas que subirán ligeramente, tanto las mínimas como las máximas. Mañana estaremos entre 3 y 16 grados.
Christmas.
también que compartir hoy desde aquí, desde el lugar donde nos encontramos, que nos tratan como si estuviéramos en casa, con nuestros amigos de Invista Oftalmólogos. Bueno, pues nuestro décimo de lotería, el de Cope Cantabria.
Yo le tengo ya desde hace tiempo, creo que fui de los primeros, porque pues es que si no, luego sé lo que pasa. Pues, ya, mira, pues mira, atenta, que luego pasan los problemas, te quedas sin el décimo. Y si toca, ¿qué pasa, Cristina? Pues te compartiríamos contigo el premio. Mejor que te compres tú el décimo.
No me lo acabo de creer yo esto lo tengo que firmar en un contrato, 74.322. Vamos a hacer la faena, Enrique, porque claro, vamos a empezar a decir aquí el número de la lotería de COPE y ahora se va a ver casi obligado.
También, claro. Contar con ello.
Contamos con ello. Bueno, que en la administración de la Plaza Roja de Cazoña, que... también le tienes a la venta en el kiosco de prensa de San Fernando 22 y como cada año, evidentemente, queremos compartir contigo estas y los buenos deseos, ¿no?, de cada Navidad. Por favor, ni un paso atrás, vamos a seguir respetando todas las poquitas normas sanitarias que tenemos en este momento, que tenemos ya preparada además la mejor sidra de Cantabria.
La
de Cantabria o del mundo, porque están premiados en
Fíjate
todo el mundo.
Fíjate cómo será, que están hasta celositos los amigos asturianos que querían cambiar lo de la botella y demás, y al final la justicia dio la razón a Somarroza. Fíjate el daño que está haciendo a los asturianos. ¿Por qué? Porque no tiene nada que envidiar el sabor de Somarroza a la gran sidra asturiana.
Como
y además,
me gustó ayer la vicepresidenta del Solares, que también rápidamente reconoce que era una de las empresas que les apoya.
No lo sabía, y fíjate qué detalles tuvo en antena de nosotros cuando hablamos de Somarroza, decir, pues que sepáis que también con nosotros se porta muy bien Somarroza, así que un abrazo desde el Solares, desde el fútbol cántabro, desde COPE, a los grandes amigos de Renedo, de Somarroza.
Claro que sí, brindamos con esa sidra que tanto nos gusta por los profesionales que aquí trabajan, por el esfuerzo que realizan cada día por seguir apostando por la inversión y la tecnología para ofrecer a todos los pacientes el mejor servicio. Antes de volver a hablar con Enrique Vélez un poco de los planes de futuro que tienen ahora mismo encima de la mesa y de abordar otras especialidades importantísimas que aquí se están llevando a cabo relacionadas con los más pequeños, vamos con la Sociedad Regional de Cultura a recordarte, bueno, pues que tenemos también buenas propuestas en el Palacio de Festivales. Disfrutábamos ayer de una propuesta teatral exquisita en la Sala Pereda del Palacio, y la teatro y la música han sido las grandes protagonistas en la programación de diciembre. Ayer teníamos esa propuesta de la obra Cassandra, y no te pierdas a la Orquesta Sinfónica de Radio Berlín, que van a estar en concreto este viernes a las 7:30 de la tarde, pero en la Sala Argenta. Gracias a la Sociedad Regional de Cultura. Mira, ya está por aquí también Roberto Macho Quevedo, puntual a la cita como cada jueves. Oye, 20 nominaciones a los Goya. A los Goya, sí, a los Goya, dicho bien. Ya me iba yo, estaba pensando en los Oscar, ¿no? Pero bueno, yo creo que no ha ocurrido nunca eso, Roberto, en el cine, ¿no? Tantas nominaciones.
El buen patrón, ¿no?
El buen patrón.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
No, ha batido a días contado. Creo que era la otra que tenía el récord. No sé si era 19 por ahí. Y el buen patrón, pues la verdad que ha batido ese récord. Y yo me alegro porque aquí lo hemos hablado. Tú también lo has visto, Cristian. No sé si alguien más lo ha visto aquí en la mesa. Pero es una película que merece esas 20 nominaciones. ¿Sí? Y bueno, hay alguna que te puede chirriar como efectos especiales.
Pues a mí eso también me llama la atención, sí, porque poco efecto especial he visto yo.
Todas las películas tienen efectos especiales, porque claro, los efectos especiales pensamos en películas de marcianas, de Marte, de acción. Todas tienen truquillos, pero claro, igual los efectos especiales de la película del Buen Patrón no llaman tanto la atención como otros, pero sí es que es verdad que merece mucho, porque es gran película, de las mejores de este año para mí, españolas.
No, desde luego, el León, Fernando León de Aranoa, a mí ya me sorprendió también con Los Lunes al Sol, me parece uno de los grandes directores, y los que plasman como nadie, ¿verdad?, la vida cotidiana, nuestra vida diaria o los verdaderos problemas, ¿no?, de nuestra sociedad, llevándolo pues de una manera magistral a la gran pantalla.
Y si además le pones a Javier Bardem,
que hace una exhibición, de verdad, que a mí me parece una de las grandísimas interpretaciones, de las mejores que le he visto yo.
Yo también, interpretativamente hablando, es uno de los mejores actores que tenemos, y aquí se sale. Y la película todavía está en cartelera, en Cinesa, creo yo, Cine, así que si podéis ir a verla. Pero hablaremos de otras nominaciones, porque Maisabel también ha conseguido 14... que estoy muy contento de ello. Libertad, una película independiente. Bueno, muy bien, la verdad que muy bien el cine español.
Perfecto, mucho que hablar contigo. Gracias, Roberto, por venir hasta estas instalaciones. Estarás sorprendido, ¿no?
Bueno, he entrado y es espectacular, la verdad.
¿Y cuánta gente?
Bueno, sí, yo me entra un poco cohibido diciendo, Dios mío.
¿Este que se cuela? ¿Dónde va?
Claro, es que pensaba eso, pero no. La verdad me han atendido muy bien y he entrado y precioso el sitio y la verdad que esto está de bote en bote, es increíble, ¿no? Claro. Pero muy bien, todos guardando nuestras medidas de seguridad, con nuestra mascarilla, da gusto entrar.
Estamos en un centro sanitario, Enrique, eso hay que cumplirlo a rajatabla, ¿eh?
Sí, cómo no.
Bueno, que queríamos en este momento, bueno, pues abordar otro de esos, de esas incorporaciones, de estos departamentos, ¿no?, que habéis incorporado recientemente. Hablamos de la oftalmología pediátrica para atender específicamente a los niños con problemas visuales. Ya lo comentábamos antes con el doctor, ¿no? Las nuevas tecnologías están haciendo que lamentablemente desde bien pequeñitos empecemos ya con problemas y sobre todo la miopía, ¿no?, que nos va a sorprender como pandemia a la vuelta de la esquina.
Sí, sí, sí. Ahora que está tan de moda la palabra pandemia, la miopía de hecho ya es una pandemia en países del sudeste asiático con más del 90% de la población. Aquí se estima que en el 2050 el 50% de los ciudadanos europeos seamos miopes. Y no solamente ya se les lleva a llevar gafas solamente de contacto. Pues la miopía implica, pues son ojos más débiles, tienen más presencia en glaucoma, tienen más problemas retinianos y creo que hay que abordarlo. Y desde ese punto de vista hemos creado este nuevo departamento de oftalmología pediátrica. Nosotros vemos aquí pacientes desde 0 años hasta 100, es decir, los ojos se ven a lo largo de toda la vida, ¿no? Y tratar a un niño no es tratar a un adulto pequeño, no es lo mismo. El niño tiene un desarrollo visual que hay que establecerlo, que hay que estar muy encima de él, porque hay muchas contingencias oculares que si se cogen a tiempo no hay ningún problema y necesitamos un especialista. Y lo que os decía antes, no solamente es tecnología, que sí está muy bien, sino especialistas en oftalmología pediátrica.
Claro, porque, corrígeme si me equivoco, tenía entendido que cuando un niño tiene miopía hay que esperar a que se estabilice, ¿no? No estoy en lo cierto. Lo digo porque siempre decía, hay que esperar a poder realizar alguna operación, alguna intervención, ¿o no? ¿O eso es algo que hablamos del pasado?
No, en el caso de la cirugía en sí, sí que hay que esperar a que por lo menos el paciente esté 2 años sin ningún cambio refractivo. Eso sí. Pero la miopía ya no la abordamos como antes. Tienes miopía, te pongo una gafa, te pongo una lente de contacto. No, es un abordaje mucho más amplio. Ahora tenemos desde lentes de contacto, lentes oftálmicas, incluso tratamientos médicos, que si bien no quitan el 100%, sí que se ha demostrado ya científicamente que en el 60% de los casos podemos, cuando menos, ralentizar ese proceso miópico. Y eso es un paso muy, muy importante. Que tenemos que estar encima de ello tal y claro, como estamos.
Y hablamos de otros problemas que os encontréis de manera habitual en la salud visual de nuestros pequeños aquí, en esta
bueno,
consulta.
Sí, yo siempre les explico de una manera, o trato de explicarlo, cuando menos de una manera un poco pedagógica a los padres, que al igual que nacemos con piernas y no sabemos andar, y nacemos con boca y no sabemos hablar, nacemos con ojos y no sabemos ver, ¿no? Entonces, un niño puede estar perfectamente viendo bien con un ojo solo, para él su mundo es real, sin embargo, no te das cuenta de que con el ojo estás viendo mal. Entonces, una revisión pediátrica, cuando hay una sospecha o cuando haya antecedentes familiares, pero mínimo, cuando el niño ya tenga una capacidad de contestar bien a las preguntas que nosotros le podemos hacer, 3 años, 4 años, también depende mucho de los niños, creo que es básica. Oye, no tienes nada, sigue tu curso habitual y ya está. O mira, tienes un ojo vago, o tienes un pequeño estrabismo, o tienes una miopía que no te habías dado cuenta. Y actuamos y las cosas marchan muy bien, como todo. La prevención yo creo que es lo mejor.
Claro.
¿Cómo se puede ralentizar ese crecimiento de ese ojo vago, de ese estrabismo, de esa miopía, con un buen diagnóstico?
Bueno, el ojo vago básicamente es un ojo que no funciona porque generalmente tiene algún proceso refractivo. Imagínate que en un ojo tienes 0 dioptrías y en el otro ojo tienes 2. Uh-huh. Pues lo primero que hay que hacer es poner esas 2 dioptrías para que los 2 ojos le proporcionen al cerebro una imagen nítida, ¿no? Y a partir de ahí, si ese ojo ya de por sí no es capaz de funcionar, hay tratamientos de oclusión, hay tratamientos de ortóptica o pleóptica que trabajamos con los niños activamente, ¿no? Y después, de cara a la miopía, lo que te decía antes, antes pues poníamos la gafa, la miopía es un proceso que el ojo está creciendo más de lo que debe crecer y entonces hay unas lentes, es un poco técnico, pero que proporcionan un desenfoque periférico en la retina de tal manera que si el ojo crece más, como que ve peor y automáticamente se autorregula.
No, digo que es muy interesante porque así se puede controlar o engañar al ojo, digamos, o a esa...
Más o menos.
Prevención, importante, no solo para los pequeños, también para todos en general. Pero, por ejemplo, estamos con nuestros chiquitines. ¿Cuánto, de qué manera les traemos a la consulta para revisar sus ojos? Al menos una vez al año, entiendo.
Sí, bueno, si no tienen ningún problema, cada dos años.
Cada dos.
Yo creo que a los 3-4 años están muy bien controlados por los pediatras. Los pediatras enseguida nos alertan, nos mandan gente, oye, que parece que este niño no ve bien con este ojo, y eso es una señal de alerta. Pero a partir de los 4 años, yo creo que es fundamental tener un control visual. Lo que he dicho antes, si hay algún antecedente familiar de glaucoma, de miopía, de hipermetropía, podía ser un poquitito antes. Tenemos aparatos ya para medir niños muy pequeñitos, bebés, que antes no podíamos. Y luego, claro, si el niño no tiene ningún problema, cada 2 años es más que suficiente. Si tiene algún problema, ya es el médico el que establece, oye, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año.
Y hablando de tiempo, ¿se puede establecer unos periodos de tiempo recomendables de exposición a tabletas, teléfonos, ordenadores, pantallas de los más pequeños? Si cada vez que vamos creciendo más podemos aumentar el tiempo, ¿cómo se regula eso?
Esto es un hecho que no podemos luchar contra ello. Todos tenemos móvil, todos tenemos tableta, todos trabajamos de cerca. Siempre lo explico así, nuestros ojos están diseñados para ver de lejos, no para ver de cerca. Todo lo que hagamos de cerca es un esfuerzo. Es como si en vez de estar andando por un llano estuviéramos subiendo una cuesta, pues nos cansamos más, ¿no? Entonces nos estamos miopizando porque un ojo miope es un ojo que ve muy bien de cerca y muy mal de lejos. Nos estamos adaptando al medio, ¿no? Hay una regla que en organismos internacionales se llama la regla de los 3-20. Cada 20 minutos, estar 20 segundos mirando a 20 pies, que son a más de 6 metros. Eso es, bueno, pues descansar
eso es
cada...
es muy complicado.
Descansar cada 20... No, estamos aquí, sí. Es como si yo estuviera aquí y mirar hacia la ventana. Yeah. 20 segunditos cada 20 minutos.
Uh-huh. Sí. Bueno, ¿y las revisiones para el resto de las edades?
Pues también depende un poquitito de la edad de cada paciente. Si, por ejemplo, tienes antecedente de glaucoma, se recomienda que a partir de los 40 años se tome la atención una vez al año. En personas normales, también a partir de los 40, que parece que es una cifra, vamos perdiendo la visión de cerca, vamos perdiendo la capacidad de enfoque. Pero si el paciente no tiene ningún problema, cada 2 años es más que suficiente.
Y Enrique, nos gustaría terminar este bloque de charla contigo respecto a vuestros planes de futuro. Hemos hablado muy brevemente de la futura renovación, instalación, ampliación. Uh-huh. ¿Qué tenéis en mente además?
Bueno, esto es una especialidad, como os he dicho, muy tecnológica, y también es una especialidad quirúrgica, ¿no? Entonces, aparte de la ampliación que vamos a hacer ahora, que ya nos vamos a ir a más de 500 metros aquí en el centro de Santander, pues siempre estamos ahora, tenemos unos quirófanos en un centro en el cual estamos muy contentos y estamos operando allí muy bien. Pues quién sabe si en un futuro pues demos el salto a un proyecto quirúrgico. Uh-huh. Pero hoy por ahí no os puedo decir más.
¿Fechas de ampliación futura y que copemos todo este entresuelo? ¿O así?
Para, si Dios quiere y está todo en regla y podemos empezar cuanto antes, marzo o abril.
No tiene que resultar fácil, ¿eh? Poder ampliar en pleno centro de Santander.
Es complicadillo porque sí, porque para sacar todo aquí apenas hay escombro porque es un local diáfano, pero sí, no es fácil.
Nada fácil. Bueno, pues es un gusto de verdad poder estar aquí hoy hasta las 2 de la tarde. Todavía te vamos a buscar, ¿eh? Por aquí.
Vale, estáis en vuestra casa.
En los últimos minutos nos sentimos, ¿eh? Nos sentimos como en casa, de verdad, es un gustazo.
Gracias.
Estar aquí en la calle Lealtad 11, Entresuelo, en pleno centro de Santander. Cualquier duda, pues muy fácil, ¿no? A través de las redes, desde luego están perfectamente localizados y posicionados, y en el 942-31-31-89. Venga, que vamos con la agenda cinematográfica. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. I
Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel.
Esta canción me entusiasma, me gusta mucho Michael Bublé, pero además es una canción de esas que aporta mucha energía, que forma parte evidentemente de la película, que acaba de hacer historia porque ha batido todos los récords en cuanto a nominaciones a los Goya se refiere, que es una gran película que merece la pena desde luego que vayas a ver, porque vas a ver la puñetera realidad. Lo tengo que decir,
que tal cual.
No, me pierdo, que me
puñetera.
Voy. Pero es puñetera, es que es muy puñetera la realidad que plasma en la pantalla y lo hace de una manera tan exquisita y brillante que bueno, pues que no tengo más que insistir en que vayáis a verla.
Esta música que has puesto es el final.
Y esta música que has puesto es el final.
Que lo vamos
y además,
a contar para que no vaya nadie, ¿no?
Por favor.
Javier Bardem al
por
final.
Favor.
No, no. No, y a verla
favor.
Porque es maravillosa.
Sí, por favor. Y además es que a mí esta canción en concreto me trae, bueno, pues muy buenos recuerdos. ¿Eh?
Claro.
Bueno, que yo creo que lo merece, de verdad, sí. Que lo merece, ya lo hemos avanzado. Roberto Macho Quevedo, que sí, que llama la atención alguna de las nominaciones que tiene, pero sí.
a mejor,
va a ser la gran
sí.
vencedora, ¿no?
Hombre, a ver, y si no sería la grandísima perdedora. Está claro. Tiene dos opciones, o la gran... Es que eso ha pasado alguna vez, pero sobre todo en los Oscars también ha pasado alguna vez, de por ejemplo, Spielberg ir con no sé cuántas mil nominaciones y quedarse sin nada. El color púrpura, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Y hay que ver luego, pues eso, la Academia lo que quiere votar. Yo creo que el que se va a quedar así nuevamente un poco con nada va a ser Almodóvar, que tiene 8 por Madres Paralelas, pero ya dijimos aquí, es una película fallida. Yo creo que sacará bastante la de Maisabel, que tiene 14 nominaciones, una película complejísima que Icíar Arboyain saca de forma maravillosa y es una película muy dolorosa. Luego hay una película muy social, la de Mediterráneo, sobre la ONG Open Arms, pero cómo pasa de lo general a lo individual está muy bien, es una película muy interesante. Y una que os recomiendo, que está en los Grucho y que he visto hace poco, que tiene 6 nominaciones, que es Libertad, que puede parecer la típica película de iniciación, de paso de la adolescencia a la edad adulta, pero tocando muchísimos temas y a través de una historia de amistad entre dos chicas adolescentes de diferentes estratos sociales, una que es, digamos, de niña bien y otra es la hija de la madre que cuida a la abuela y que está en la casa. Así que está en los Grucho, acaba de obtener 6 nominaciones, puede llevarse el Goya a la mejor dirección novel, así que os recomiendo Libertad, que es otra propuesta que me ha gustado de este año. Fijaros, es que haciendo recapitulación, las mejores películas españolas de este año están nominadas, ya lo dijimos aquí, Maisabel, El buen patrón, Libertad, la verdad que...
Y eso que tú no eres mucho de premios
no.
Y dices que normalmente no suele ir, ¿no?
Por
recompensada
eso.
La gran película con...
Claro,
con...
entonces igual en la gala, que será el 12 de febrero... hay una sorpresa y ganará Almodóvar para fastidiarme. Entonces,
si está Penélope Cruz en la platea,
sí, puede que está nominada.
Bueno, también puede ser
está nominada, hombre. Sí, sí, Javier Bardem sí, se le va a llevar a fijo.
Los dos estarán allí de la mano. Ay, ay, no,
ay, qué tierno, qué momento.
Qué tierno. A ver si resbala alguno.
Oye, dentro de poco.
No, digo, porque, a ver, tanto empalago que resbale alguno y luego y se recomponga.
El Míbar. Bueno, sí. dentro de poco ya es tu selección final, ¿no?
Sí,
del año.
¿Tu cumpleaños?
No.
Sí, también.
También.
Como ha hecho una pausa ahí, será tu...
¿A que sí? Es que es ahora, ¿eh?
Sí. Decía que ya...
Bien, sí, sí.
Para hacer balance del año cinematográfico, sí. Se ha estado bien, mal, regular, comparado
Exacto.
con estos años.
¿No? Haremos ese resumen de lo mejor y de lo peor. Y he estado ya haciendo un resumen de que hay mucha decepción para mí, ¿eh?
¿Ah, sí? Vaya.
Sí. Sigo teniendo mis grandes películas, siempre. Ha sido un año con buen cine, no con apenas obras maestras. Cada vez el cine está bajando mucho en calidad. Pero ha habido mucha decepción, siempre que ha habido buenas pelis, y haremos, como tú bien dices,
Hombre.
Jaime, ese resumen.
Bueno, perfecto. Vamos a hablar de lo que has visto, de bueno. lo que has visto estos últimos días.
Si no queda más remedio.
Critic. Sí. ¡Hala!
¡Hombre, mira. Nos traen por aquí!
Pero bueno, sí, da gusto. ¿Ves cómo estamos como en casa?
Sí, gracias,
¿eh?
Gracias.
Un bomboncito, mira, cómo
es. Da gusto,
da gusto. Blanco, bueno, da gusto.
Gusto.
Habla, Roberto.
No, habla. Yo luego. Voy a cogerlo en directo, lo cojo en directo, no se me cae, cuidado. Gracias, muchas gracias.
¿Cómo nos tratan aquí?
Qué rico.
Vamos a venir más.
Sí.
Nos trata mejor que la COPE.
Yo sí lo sé, vengo antes.
Bueno, venga, ¿qué has visto?
He visto La casa Gucci. O Gucci. Es que cuando no me gustan las películas, los títulos hago...
Te mofas.
Mofas de ellas, exacto. Pues la película es un poco mofa también, ¿eh? Tengo que decirlo. Nueva decepción de Ridley Scott. Ya me decepcionó con El último duelo. Y ahora me decepciona con esta peli, ¿qué tengo que decir? Pero la primera media hora está bien. Que es justo cuando están solos en pantalla Dan Driver y Lady Gaga, ¿vale? Cada vez que sale Lady Gaga se come la película.
Muy bien.
La mordiscos.
Bien.
Y Adam Driver, no nos olvidemos de Adam Driver porque está a la altura y es un grandísimo actor. ¿Cuándo empeora la película? Cuando ellos se casan y entran en escena Al Pacino, Salma Hayek y un Jared Leto que no le reconoce ni la madre que le trajo. Es un festival grotesco de excesos, histrionismo, esperpento. Digamos que es la historia, lógicamente, de la familia Gucci, la decadencia de la familia Gucci, y en torno un poco a todo lo que generó la fortuna, el dinero, y todo lo que generó un poco Patricia Reggiani, que se casó con Mauricio Gucci, el nieto del fundador, y ella lo que estaba enamorada no era de él, era del apellido y del dinero. Y es como bien sabéis, que esto se dice y se sabe, en el 95 contrató un sicario para matarle. Y entonces un poco cómo gira ahí la película y cómo nos habla de que la ambición lleva a la locura. Vale, todo eso ya lo sé. Pero llega un momento en la película que es que le da igual a Ridley Scott todo y es un melodrama que quiere ser opereta, ópera bufa y acaba siendo folletín y culebrón. Uy, a lo Dallas o Falcon Crest.
Qué pena, ¿no?
Pues mucha.
A lo que ha quedado Ridley.
Entonces son 2 horas y media en la que yo pues me vuelvo a escurrir por la boca.
Una hora y media. Sí, 5 y medio, perdón.
No,
4 y medio.
No,
4 y medio.
4 y medio. Me parece un partido de tenis.
Suspenso, pero casi.
Pero de verdad, a mí sí. Se me hizo larga y muy superficial. Es que, a ver, es un festival de la frivolidad, que lo entiendo. La moda, Gucci, sí. Era todo muy... Pero es que la peli no tiene fundamento y la peli se le va. Y como que Ridley Scott lo deja a todos los actores y se puede hacer la crítica y acabo solo por los actores. Lady Gaga y Driver, bien y sólidos. Y luego los otros desmadrados y a su bola, mal.
Bueno.
Que me voy a comer un poco el bombón porque se me está deshaciendo.
Pero Roberto, pues y ahora te voy a preguntar, amigo. ¿Vas a hablar?
Yo puedo seguir hablando, míralo, bueno, y tengo el bombón en la boca.
A ver, bueno, pues vale, pues hala, pues venga.
¿Lo llaman talento o se va a ahogar en breve?
Háblanos de LAM y de Encanto, que son otras 2 películas que has visto.
Pues
venga,
mira, LAM y Encanto, ¿no te puedo hablar, Cristina?
¿Te has estampado el bombón?
No, le tengo aquí. Es que a ver, te cuento, tengo una muela que ya no hay, le he metido en el hueco de la muela.
Momento surrealista del programa. A ver.
Pues como las películas que veo, surrealistas. LAM. Es una película que está en los Groucho, os la recomiendo, sobre todo si os gustan las rarezas. Una de las películas más raras y arriesgadas del año. A ver cómo hago para no contar mucho de la película, porque es mejor ir sin conocer. Es islandesa, es un matrimonio que vive en las montañas islandesas.
Ya está, no cuentes más.
No. Y tú ves por la atmósfera que algo falla ahí, que ellos están, pues tienen el vacío de una pérdida, algo vacío. Y viven de las cabras, de las ovejas, LAM, es cordero.
O sea, estas que llamo yo de ver crecer el árbol.
Por un lado sí, pero tiene terror. Así, no, pero tiene terror. Tiene fantástico.
¿En serio?
Porque una de esas corderos, una de esas cabras, cuando va a traer al niño, cuando está ayudándoles en el parto, ven al corderito.
Es que hay que verle cómo hace el gesto, de verdad. Es una pena.
Sí, a ver, cuando ponemos, como los compañeros de Madrid, sí, ponemos también cámaras.
Live, ¿no? Por lo menos.
Yo lo lanzo. Pues cuando tiene su hijo y le ayudan al parto a esos corderos, esas cabras, ¿no? Pues resulta que ven algo extraño y cogen y se le llevan, se le quitan a su madre ese cordero y le empiezan a utilizar como un bebé humano.
¿A prueba o no prueba?
Le llevan a pues a prueba con un 6.5, Jaime.
Oye, a lo mejor voy.
Pues pero es que
solo en Groucho.
Está solo en Groucho y es una película muy simbólica con también referencias bíblicas y habla un poco de cómo el vacío y el dolor de la pérdida, de superar eso, el duelo, puede generar engendros y monstruos.
La de Disney, a ver.
Pues ahora pasamos de una dura a otra de Disney. No me ha gustado nada la de Encanto.
Vaya.
O sea, no es Coco, ¿eh? No penséis que esto es Coco. No penséis que es un Disney... transcurre en Colombia, pero una Colombia muy tópica. Es un musical, por un lado, muy regular. Y por otro lado, es una película de aventuras y autodescubrimiento muy topicona y muy previsible. Me ha parecido aparatosa, atropellada. Y me ha gustado más el cortometraje que va antes, que ya sabes que Disney...
Sí.
8 minutos en los que el cortometraje es más humano, más emotivo y que habla de los padres como son a veces sobreprotectores y que habla muchísimo mejor de la familia ese cortometraje que lo que es
bueno,
esta película de
a
Disney.
A los niños no les gusta
tampoco. Claro. No, claro. Y será número uno de taquilla y los padres las llevarán de la mano,
claro.
Pero Encanto es flojona, bueno, lo siento mucho.
Ahora nos hablas de los estrenos, ¿vale?
Sí, hombre, que es sí. Que, si me das otro bombón, lo que quieras.
2 menos cuarto, toma, te doy el mío.
Toma, que sí, hombre, que sí.
2 menos cuarto, que me voy a...
Roberto le quita la comida a Cristina.
Que nos vamos a comer ahora, mira qué ruta tengo preparada para los oyentes.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
Qué ganas de ir a la Revilla y disfrutar de Llamosa Restaurante, que abre a diario a mediodía y los sábados también por la noche, ¿eh? Nueva carta de otoño-invierno y ya sabes que también menús adaptados para cualquier celebración. Pregunta en el 942-08-6220.
Y en la zona de vinos de Torrelavega, en la Parrilla Lucio, son especialistas en la cocina de carnes a la brasa, pero también de sus famosos caracoles a la montañesa. En la Parrilla Lucio son especialistas. 942-80-70-96.
De carnes a la brasa a pescadito a la brasa. Los especialistas están en la Curvita de Pedreña, Asador El Tronqui.
Pero si aprecias un buen chuletón, como yo, a la Población de Ayuso, al Asador Puerto de la Población. Pregunta también por los menús de empresa y amigos en el 942-77-84-94.
Venga, ya puedes reservar mesa para tus reuniones de empresa y amigos en la nueva Gaviote Casa José del Barrio Pesquero en Santander, 942-30-41-12.
Y en las terrazas de Carmen, en el edificio Castilla de Santander, pregunta por su gran menú peruano. Reserva mesa en el 942-35-36-78, 65 euros pareja.
Y ya sabes que como en casa quiere que disfrutes estas fiestas de tiempo libre, ¿eh? Pregunta por la espectacular carta navideña en como en casa 942-038-338 o en como en casa Cantabria.
¿Que te gusta la comida japonesa? Pues todo Samaliaño, al Centro Comercial Bahía Real, porque ahí está Sushi Son, donde tienes que probar el menú Infinity para comer sin límites a un precio único y económico.
¿Sabes qué me ha preguntado Roberto nada más entrar? ¿Este año no hay cajas de langostinos?
Pues claro,
¿eh? Bueno, no claro sabe sí nada, también quiere apuntarse.
Claro.
¿Qué utilizas?
Yo de todo utilizo.
No, digo, utilizas seudónimo aquí.
¿Mi seudónimo?
No sé.
Pero bueno, ¿qué preguntas me haces, querida? Eso no se puede decir.
Seguro que estás participando.
Sí, pero yo no te lo puedo decir. Entonces, bueno, vale, ¿entonces ya no me dejáis?
Bueno, vamos allá, venga, que tengo una caja que entregar ahora.
Comienza el espacio dedicado a los pescados y mariscos Barandica.
Esta Navidad, disfrute de los pescados y mariscos de mayor prestigio en Cantabria.
Gambas, cigalas, merluza, calamares, pulpo y langostinos.
La calidad tiene nombre propio, Barandica. ¿Ha probado ya los deliciosos langostinos de Barandica?
Langostinos tigre.
Langostinos marfil.
Langostinos banana.
Langostinos de Madagascar.
Langostinos para chuparse los dedos.
Pida en su establecimiento habitual los pescados y mariscos Barandica. Barandica quiere obsequiarle con una caja de sus famosos langostinos.
¡Suerte!
Que enhorabuena a David Pérez Brezmes de Santander, que a través del Facebook pues se llevó ayer esa cajita, hoy se la va a llevar, vamos a tener que leer la recetita mañana porque es una receta que tiene
de tres folios.
Pelín de elaboración, pero me ha encantado. Receta de ceviche ecuatoriano, la materia prima son langostinos. Y los ingredientes, pues lógicamente un kilo de langostino, cuatro tomates pera, dos limones mediano, una cebolla roja mediana, una rama de cilantro, una hojita de perejil para, pues, para el gusto, sal y pimienta. Y dos cucharaditas de aceite virgen extra.
Yo
mañana
que el
me comprometo.
Era peruano, pero mira, ecuatoriano.
Me comprometo a leer la receta que merece la pena. Y la ganadora es Sonia Molina Muñoz de Santander.
Bravo. Sonia, bravo, Sonia. Bravo. Langostino Madagascar. Yo quiero el Madagascar. Langostino Madagascar. ¿Eh? ¿Tengo una pinta?
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, y en la recta final de nuestro programa, Roberto Macho Quevedo, antes de saludar a nuestro broche de oro, fíjate, Nieves Herrero está hoy aquí con el joyero de las reinas, qué ganas de saludarla. Recuérdanos los estrenos que llegan a la gran pantalla, que con el tiempo que tenemos, ¿cómo apetece el cine?
Pues sí, cine, plataformas. Bueno, en cine llega Cazafantasmas Más Allá. Ya sabéis, esto es una secuela directa, es la tercera, digamos. Mm-hmm. Hicieron una versión femenina, pero esta es más versión adolescente. Chavales que van a hacer de nuevos Cazafantasmas. A mí me gustó la original y yo quiero que esta sea también así. Llega La Familia Perfecta, española. Ya sabéis, comedia de contrastes, Belén Rueda, José Coronado. Esperemos que nos hagan reír, ¿vale? Aunque yo a veces estas películas, cuando te las promocionan tanto, me da la cosa. Me interesa más El amor en su lugar, lo nuevo de Rodrigo Cortés. En el gueto de Cracovia, unos judíos que son actores y que utilizan las obras de teatro para buscar un plan de fuga. Muy interesante este film de Rodrigo Cortés y recomendable. Y llega Black Box también, francesa. en los Groucho. Y llega una para chavales, Clifford, el gran perro rojo. Chavales pequeños. Es mezcla de animación y mezcla de imagen real. Es una adaptación de una película, de una serie de dibujos. Así que, para llevar a la familia, puede ser interesante.
Perfecto, muchas gracias.
Un placer, amigos,
Roberto,
¿eh?
Pero no te vayas, no, que nos quedan aquí unos minutitos. Hombre, el cine es una propuesta ideal siempre, pero no te digo nada, sentarte en tu casita contigo mismo y coger un buen libro. Entre las manos, de además de verdad, además de verdad. Y la verdad es que el planteamiento de esta nueva novela de Nieves Herrero no puede ser más atractivo. Se llama El joyero de la reina. Te recuerdo, ya te lo hemos avanzado, pero no quiero que a nadie se le escape, que ya está en Santander hoy y que ha venido precisamente a presentar y a firmar ejemplares de este libro en el ámbito cultural del Corte Inglés. La cita es esta tarde a las 7:30.
Sí.
Y atención, porque El joyero de la reina plantea una historia sobre la figura de la reina Victoria Eugenia, bisabuela del rey Felipe VI, y sus famosas joyas, esas que son un legado, pues fíjate qué legado, que van pasando de reina a reina, y creo que ahora están en poder de Leticia.
A mí me encanta que uno de los factores sea que sean regalos de amor envenenados. Y a mí eso ya digo, ya voy a devorar este
libro. Nieves, ¿cómo estás?
Hola. Muy bien, muy bien. Hola, hola a los dos. Cristina, Jaime, un abrazo. Hola.
Un abrazo para ti también, qué lástima que no nos hayamos podido ver ahí cara a cara, pero bueno, esta tarde te vemos en El Corte Inglés, que nos apetece mucho que sigas promocionando esta novela. ¿Qué tal va? Antes de nada, ¿qué tal el feedback con tus lectores? Cuéntame.
Pues mira, a mí me ha hecho ilusión el reencontrarme con ellos, sobre todo el saber que le voy poniendo caras a medida que voy ciudad. Mira, tenía tantas ganas de salir de casa, ¿sabes? Porque esta novela la he hecho muy encerrada en casa, que para mí el hecho de estar hoy en Santander, irme a Málaga el sábado, estar el próximo miércoles, en Oviedo, al otro, o sea, todo este periplo que estoy haciendo, estoy viendo a mucha gente que hace años pues en otras presentaciones había estado con ellos y mira, me ha hecho mucha ilusión. Creo que la gente tiene muchas ganas de leer, que desde luego la lectura, mira que ha habido sectores que han sufrido en la pandemia, bueno, pues el mundo editorial ha vendido muchísimo porque la gente tenía ganas de huir, yo creo, de la situación que estaba viviendo. Y desde luego sí que lo han pasado mal muchas librerías que han cerrado, pero el libro se ha leído, o sea, hay que decir que libros se han leído y mucho, y creo que sigue la tendencia de avidez de lectura, y yo creo que tiene mucho que ver con haber estado encerrados tantísimo tiempo, y desde luego los libros es que no cabe duda que son ventanas, ¿no? Ventanas está claro. Abiertas a veces al exterior, a veces al pasado, a veces al futuro. En fin, son ventanas que nos dan libertad.
Nieves, está claro que Victoria Eugenia es la principal protagonista, pero también se llega hasta Leticia, y yo quería hacer ese paralelismo. ¿No es un reto arriesgado hablar de la monarquía con la que está cayendo ahora mismo? ¿O con qué enfoque has elaborado esta novela?
Pues mira, he procurado estar como me enseñó Jesús Hermida, a estar en el medio, o sea, no, simplemente que cada lector sea el que pone el acento en un lado o en otro. O sea, yo lo que he querido es mostrar la vida de una mujer muy incomprendida en España, muy olvidada, y lo que he querido es mostrar el por qué tenía ella tanta afición y afecto a las joyas. Y en cuanto te adentras en su vida, te das cuenta que quizá la joya era lo único que permanecía, porque todo lo demás a su paso por este mundo se iba desmoronando. O sea, ella se casa y Mateo Morral les lanza por las calles de Madrid un ramo de flores con una bomba. O sea, este es el con una bomba. O sea, este es el arranque de la vida de ella en España. Luego empiezan a nacer sus hijos con muchísimos problemas de salud y desde luego pues hasta que descubren que se trata de la hemofilia, de la enfermedad de la sangre. pues pasa tiempo y para ella era un sin vivir el comprobar que sus hijos no tenían salud. Luego, la cantidad de cosas que pasaban en España, no había tranquilidad. Nosotros nos quejamos ahora, pero en aquel comienzo del siglo los gobiernos duraban a veces una semana. Y entonces, bueno, pues ella vivir toda esa circunstancia, siempre con los rumores de que había atentados, iba a haber un atentado contra ellos. En ese sentido, cuando ella salía de Madrid y se iba del Palacio Real, se iba al Palacio de la Granja, luego se iba durante mucho tiempo a Miramar, al palacio que tenían en San Sebastián, y cuando ya se construye el Palacio de la Magdalena, aquí en Santander, la verdad para ella era una auténtica liberación. O sea, cuando más relajada y más sensación de estar en familia tenía, fue pues cuando sus estancias en Santander, que realmente para todos los hijos incluido era como el momento de la libertad y el momento de disfrutar de la familia. Porque hasta entonces es que siempre estaban rodeados de gente, una corte larguísima, muchas damas, mucho aristócrata, mucho noble. Era imposible estar con Alfonso XIII a solas. Ella instauró el té de las 5 para poder tener una conversación con su marido. Es que era imposible. Bueno, pues esta es la mujer que yo retrato.
Ya. Una mujer adelantada a su tiempo. Es una lástima porque hay mucho que contar, pero nos queda muy poquito tiempo. Yo, si me permites, me voy a quedar con tu contacto y nos apetecerá un montón llamarte otro día para claro. seguir hablando de la novela, porque estamos empezando a leerla, ¿no? Entonces, sí que nos gustaría volver a hablar contigo, Nieves. Te queríamos saludar en el cierre de este programa tan especial. Un abrazo enorme y que disfrutes de tu visita a Santander.
Felices fiestas a todos y que acabe la pandemia cuanto antes, por favor, lo necesitamos. Mientras tanto, nos quedan los libros.
Qué buen mensaje. Gracias. Un abrazo enorme para ti.
Gracias, Cristina, Jaime. Adiós.
Un beso, 7:30 en el Corte Inglés, en el ámbito cultural. Es que nos queda 1 minutito y medio y, Enrique, nos tenemos que ir, que es una pena porque ya ves que instalaríamos aquí de forma permanente en nuestro estudio.
Y os acogeríamos perfectamente.
Y simplemente para recordar lo importante de la revisión periódica, ¿no? En estas instalaciones de Invista, porque además si tienes que hacer alguna intervención quirúrgica no vas a tener que esperar prácticamente nada, ¿no?
Nada, eso en eso no queremos ser queremos tener esa premura que el paciente muchas veces te exige, porque cuando tienes un problema quieres solucionarlo cuanto antes. Y gracias a Dios estamos en condiciones de poder hacerlo.
Aquí estáis, en el centro de Santander, vamos, que no hay pérdida, ¿eh?
En el centro.
Calle Lealtad 11, ¿no?
Eso es, Entresuelo. Entresuelo. 942-31-31-89. Gracias, de verdad.
Gracias a vosotros, siempre. De verdad, de corazón.
Un verdadero placer compartir este tiempo de radio. Gracias, Roberto. Gracias, Iván. Gracias, Alejandro. Gracias, Jaime. Nosotros ponemos el punto y seguido porque... Continúa, desde luego, todo lo que te interesa ahora mismo en Mediodía Copé. Seguimos de la mano de Pilar García Muñiz. Y nosotros, pues mañana estaremos puntuales a la cita, como siempre, recogiendo el testigo de Herrera en Copé a las 12:20. Feliz jueves y mucha precaución en carretera.
Si me encontráis solo una vez por cada vez, de cada vez que digo que es tan fácil perder. Recordarás.